8 minutos pasaron ya de las 4 de la tarde, decíamos lentamente comenzando la última hora de esta parte de este verano 2020 y las puertas de Nacional se empezaron a abrir y está entrando gente, ¿vieron? Ven luz, ¿cómo? Y no pasan y se van, pasan y entran.
Efectivamente, estamos con Reblo, ya lo habíamos anunciado, un placer y un honor, un querido amigo, pero siempre admirado. Me voy a tener que cuidar de no hacer la nota Fernando Cabrera. Porque estábamos charlando con Paula Anfía, que el otro día le hice una nota a Fernando Cabrera, que por la sofisticación y por la lógica de siempre, parecía que le estaba haciendo un montón de preguntas. No le hice ninguna, lo elogié durante toda la nota de un modo asqueroso. Y con Miguel me pasa un poco lo mismo. Lo admiramos un montón, así que acá está.
Bueno, habla vos que no me alojo.
No, yo no. Es muy, muy interesante. Nos acordábamos una charla que tuvimos en la Feria del Libro con Miguel, que es el final de un recorrido de Evita Nacida para Molestar, que fue muy atractivo. Como libro sí me sigue pareciendo muy atractivo desde el lugar que vos decidiste tomar a un personaje, a una persona, más que a un mito, ¿no? Es bravo a arrancar diciéndole al mito, ¿sabes qué? No va por ahí. El mito de bronce a mí, conmigo no.
Nuestra charla fue en abril, finales de abril, cuando salió el libro. Pero el quilombo se armó ahora, la semana posterior a las elecciones, cuando presentamos el libro por vez 37. 37 en todo el país. No es que hubo quilombo todo el tiempo, tantos meses. Fue la última, la penúltima. Al otro día lo presenté en la Jaureche y no hubo quilombo tampoco. Fue ahí. Y fue sorprendente, ¿no? Si hubiera pasado al principio te diría, bueno, es un libro que escandaliza, que salió para eso, pero no era un libro para eso. No, era un libro que era mi manera de ver a Evita, porque la vengo masticando a Evita hace décadas, solamente que ahora me puse a hacer el libro.
Aparte, y es un libro que cuando uno lo ve,
para escandalizar.
Cuando uno lo ve está lleno de amor, digo.
Es un libro de amor, Evita.
Es así de claro. Sí. Bastante evidente para cualquiera que conoce tu obra. Me parece que para el que no la conoce también es bastante evidente ese amor por Evita. Y sin embargo, termina derivando en esta situación, que a mí me parece que es un episodio menor, pero bastante desagradable para el que lo vive.
Es feo, sí. ¿No? Yo no sentí violencia física, no los vi siquiera, pero sabes que el temor es más que nada los que te rodean. Ellos tienen miedo. Más que nada, ellos lo que te dicen, cuídate,
claro,
hace la denuncia, me llamaron para que haga la denuncia y yo no quise. No sé, me parece que uno tiene en toda la trayectoria, tiene como micro amenazas siempre. Desde, yo me acuerdo el primer quilombo que se me armó con un laburo, yo tenía 19 años y laburaba en Humor Registrado, Se muere Lennon el 8 de diciembre de 1980, 80. Y yo estaba haciendo una historieta que se llama El recepcionista de arriba, que la gente se moría, iba a las nubes, la recibía el portero, y entonces ahí lo juzgaban, le hacían preguntas y lo juzgaban, al paraíso, al purgatorio, al infierno. Bueno, yo ese día estaba totalmente convulsionado por la muerte de Lennon, que fue, el 9, leí el Clarín de ese día, y me fui corriendo a casa, que vivía en Aldo Bonzi, llamé a la revista y dije, quiero reemplazar la página que yo ya había entregado, porque quiero ser a Lennon. Lennon, un personaje adorado por mí, ¿no? Muy adorado. Y lo hice y se armó quilombo. Porque yo había hecho mención en el 80, dictadura, 80. Había hecho mención a la marihuana, o por lo menos lo había juzgado. Entonces, los que me atacaban en esas páginas de humor, que eran los lectores, no había WhatsApp ni todo este quilombo, eran más que nada los adoradores de Lennon.
Los lennonistas.
Claro,
los
lennonistas. Viste, al final los que te atacan son los adoradores. Sí, claro.
Bueno, los exégetas.
Bueno, sí, a Lennon lo mató un adorador, ¿no?
Sí, viste. Digo. Entonces, a partir de ahí siempre hubo pequeñas isquemias en mi laburo.
¿Con los Alfonsín?
No, los Alfonsín no tuve problema, salvo algunos alfonsinistas, pero en comentarios, ¿no? Incluso una vez que la revista Humor había organizado un encuentro en la Casa del Rosado con humoristas. Y fuimos los humoristas ahí. Y yo me digo que no quise salir en la foto, pero al final volvió Alfonsín, porque lo trajo José. ¿Cómo se llamaba?
José Antonio López.
Ese. ¿no? Era el vocero.
José Ignacio López.
Y había tres que nos habíamos apartado de la turba chupamedia, ¿viste? Así de la foto, y que éramos Menchi, Sabat, Chris y yo. Y al final volvió y salió una foto que a mí me avergonzó, porque yo no quería salir en la foto con el poder, con el gobierno. Y entonces lo de Página, me gastaron que le iban a publicar. Yo salí corriendo a la redacción de Página y dije, por favor, no publiquen esa foto, claro, porque me baja el valor, me baja el precio de opositor, ¿no? De humorista, en todo caso. En una revista que era una revista alfonsinista. Yo hacía una historieta que era como crítica al alfonsinismo. Claro, claro. Bueno, y después hubo cosas con el peronismo, la ganancia de la chiqueza, cuando publiqué también algunos despelotes. Pero son micro, ¿viste? Este es el libro, sí, que sembró una cosa fuerte. Este quilombo no ha sido gratis.
¿Tiene sentido? Hay veces, porque digo, vos has ido jugando y te has ido corriendo desde cierta cuestión de caricatura, de crítica y demás. Ya después desarrollaste un arte propio, ¿no? Los libros sobre el arte propios tuyos, reinterpretando los clásicos. Pero digo, ¿tiene sentido? Hay veces el humor gráfico, si no genera, aunque sea un poquito de eso.
No sé, porque yo no espero eso del humor gráfico. Cuando era lector del humor gráfico no esperaba eso. Yo no esperaba escándalo.
No te digo escándalo, pero picar un poquito.
Lo que espero yo es autoría. Es que el autor tal me diga las cosas de tal manera. Si yo veo Charlie Hebdo, me voy a encontrar con cero inocencia.
Claro.
Voy a encontrar a ciertos autores dando una opinión distinta a los otros autores. Lo que no sé qué se espera de mí como autor, porque yo no soy mi lector, ¿no? Entonces, seguramente se espera algo no inocente de mí. Pero yo no quiero escandalizar, me aburre el escándalo a mí, me aburre la novedad, el grito. El escándalo es eso, ¿viste?
Sí.
Creo que son los vikingos que le decían escándalo a las velas de los navíos que hacían ruido cuando había viento. A mí eso nunca me atrajo, porque me parece que uno se queda estancado en un escándalo y después te dibuja para siempre ese escándalo y no te deja libertad el escándalo. Es como si me hubiera quedado en Lennon. Si me hubiera quedado en los Alfonsín.
Te deja una huella, ¿no?
Te deja eso y te esperan siempre para eso. Entonces, mi manera siempre de guiar mi navío sin escándalo es traicionar los contratos que tengo con el lector. Es decir,
o sea,
hay
que
algo
sí
que empieza a funcionar.
Que
manejo mi barco y a veces bien, a veces no llega al puerto, a veces hay como un éxito y cuando llega a puerto me voy de ahí porque los éxitos... Este medio también, sí. Éxito en medios medianos, nunca en éxito en medios grandes. Yo siempre he laburado con libertad porque elijo o me han elegido medios que son medianos y pequeños.
Claro.
Nunca diarios grandes, no grandes diarios, diarios grandes, ni radios grandes tampoco, ni teles grandes. Siempre manejás la libertad por lugares que no son tan vigilados o que lugares donde no estableces un contrato tan rígido con los oyentes, los lectores, los televidentes, que quieren siempre esa fórmula que los abriga, ¿no?
Una vez es que estaba viendo un reportaje, un reportaje a John Cale, ¿viste? El de Velvet Underground. Y entonces el periodista le preguntaba, ¿cómo hizo usted para no traicionarse, ¿no? De acuerdo a sus convicciones. Y el tipo dice, la verdad es que yo vendo poco. Entonces, esperan poco de mí. Por ende, puedo hacer lo que tengo ganas sin esta vigilancia. Y la verdad es que para mí, que era un pibe, que yo tendría 17, 18 años, esculpiendo Milagro, que se llamaba la revista, una revista que estaba buena de rock, me abrió la cabeza. Uh-huh. Porque yo pensé que todos los rockeros querían ser Mick Jagger y que todos los... ¿Viste? Y no. No, y por ahí está bueno ese lugar, ¿no? Un lugar, quiero decir, donde la expectativa es genuina, por supuesto, digo, Miguel Rep es un tipo conocido, grosso, vendés, hay expectativa alrededor tuyo, pero no es esta la del mainstream más extremo.
No se me ha dado el mainstream, ni tampoco se me ha dado la tentación, ¿eh? No es que me llamaron para ser personaje del año de gente, ni nada de eso que me podría haber afeado la vida, ¿no?
Sí. Ni licenciarte a Gaspar, por ejemplo.
No se me ha dado, se ve que también tengo algo de erizo yo, ¿viste? Que a la gente que toma esas decisiones no les atrae.
Igual entre ustedes, el humorismo gráfico, de cualquier manera, tiene todas estas características, ¿no? Digo, porque muchos...
Bueno, no, hay humoristas en La Nación, hay humoristas en Clarín, hay humoristas en el mainstream.
Pero no hay un momento en el que están solos dibujando y con su propia historia.
No sé, hay que hablar de autor por autor, ¿no? No es una generalidad este gremio. Es un gremio en el que te perdonan bastante la vida, sí. Siempre están esperando, ay, la travesura que está haciendo el nenito, ¿no?
Claro.
El dibujo ese angelical que tiene, ay, mirá cómo provocó al presidente, uy, mirá cómo trató.
Claro. Sí, en la contratapa de La Nación se pueden escribir cosas que en la página 2 no.
Sí, como travesuras, pero casi siempre es, no sé si hay mucho pensamiento detrás de nuestro laburo. Qué sé yo, quién es un pensador, ha sido Quino, lo digo en pasado porque ya hace rato que no labura. Pero hay pocos, Copy, qué sé yo, tipos que ponen algo más que un chiste, que un chascarrillo, algo de ingenio, ¿no? Que se juegan la vida en algunas ideas, o que más o menos, bueno, nadie se juega la vida. Pero de esos hay pocos, y hubo pocos, y en un país careta como la Argentina, muchísimo menos.
Vos pensás un montón, pero no me refiero solo al compromiso, me refiero a un montón de cosas. Una vez me explicaste por qué Buenos Aires era una ciudad que estaba demasiado cargada con cartelería y con cosas que había que sacarle, y La Habana me decías que era una ciudad donde estaría bueno poner. Me acuerdo de eso, pues estábamos hablando de los murales, creo, del Quijote, de los 500 años. Digo, ese es un modo habitual de vivir tuyo, ¿no? Estar pensando todo el tiempo gráficamente, ¿o no? ¿O es algo que yo sentí?
Yo me parece que pienso desde el ojo, más que nada, que es algo que veo que falta. Por ejemplo, la vez que me invitaron a esta cosa que ahora no me gusta tanto, que es las charlas TED, que fui al Rosario, ahí el monumento con un montón de gente que la dio, yo elegí hablar en contra de la era de la imagen, porque es algo que yo vengo pensando hace rato. No tenemos airbag contra la era de la imagen. Esta era de la imagen es una pesadilla. Uno que ha trabajado en épocas donde la imagen no era esta profusión, esta generosidad y este dominio de la imagen, no hubiera visto esta película como algo bueno, pero cuando llega la película es un espanto, porque no tenemos defensa en la era de la imagen, tenemos más defensa hasta con la palabra, ¿viste? Pero la era de la imagen es muy psicópata, y yo creo que el único antídoto es saber historia del arte, es pensar qué vemos. Porque vemos un montón de cosas por día, por hora, y no tenemos filtro de eso. Entonces nos venden un montón de cosas, nos psicopatean un montón de cosas, y no elegís, porque no sabés, tu ojo no sabe elegir. Sabemos elegir en todo caso otras cosas ya, pero no sabemos desde el ojo. Entonces mi prensa con la imagen hoy claudica ante la palabra, vendría a ser. Estoy más... ¿Qué es lo que me falta a mí? La palabra. Trabajo sobre la palabra, yo he carecido de ella. Siempre he tenido, con mi laburo, esta cosa de los colegas. Una imagen vale más, esta pelotudez. No es así. Me parece que hoy sería bueno restituir mucho la palabra, el vocabulario, el pensar las palabras, y estar defendiéndonos de tanta imagen, porque estamos invadidos y esto ya es demasiado. Esto ya es demasiado.
Qué bueno que lo digas vos.
Pienso y lo escribo y sí, pero no, todavía no aprendió lo que digo. Capaz que no lo digo bien, ¿sabes? Porque no tengo la palabra.
Y así.
Pero hay un lugar donde esto que decís vos de ir pensándolo y elaborándolo tiene que ver desde el agobio, ¿no?
¿En la imagen?
Sí.
O un poco más, capaz, ¿no? Como ciertas determinaciones en las que estamos...
Yo no sé si hay que ser tan conspirativo, ¿no? Tu pregunta le escapa a lo conspirativo. En todo caso, es un agobio, es un atropellarse en ver quién muestra más. Bueno, las redes, ¿no? Instagram. ¿Cómo puede ser que vos estás con el Instagram y estás? Decís, che, mirá, una estampa de Matisse, un recorte de Matisse, ¿no? Un acuario de Matisse. Y después viene la foto de las hamburguesas que hizo tu cuñado, ¿viste? Y después viene, y todo con la misma luz atrás, ¿no? Y todo vale lo mismo. Entonces ahí es donde nos encontramos definitivamente en la pesadilla de la imagen. Vale lo mismo Toulouse-Lautrec, que la pensó, que dio su vida por esa imagen, que el roast beef que hizo el sobrino de Narda Lépez. Entonces está bien iluminado, tiene el sol. O no, está mal iluminado, ¿no? La bikini que se compró hoy Sarita.
Sí. Teniendo en cuenta que todos le dan la misma importancia y todos se ponen a la altura unos de otros permanentemente.
Es el mismo formato, es la misma luz atrás, la luz esta hipnótica. Y bueno, cuando vas a un museo, falta la luz atrás. Entonces, esas imágenes van a perder mucho también. Estamos en un problema también ante el consumo del arte futuro, porque salvo que se empiece a poner luz atrás, pero la gente se está acostumbrando mucho a esta maldita LED detrás, ¿no?
Pará, una cosa para entender, porque él después, si no, y tiene razón que nosotros estamos buscando títulos todo el tiempo, pero no es para eso, sino para entenderte. Pues en un momento que tenía que ser discutido el museo y hoy quizás tiene que ser mirado como algo que interpela a esta sociedad de imágenes.
¿Discutido?
A principios del siglo pasado, el museo era un lugar, digo, que Duchamp te manda un
un, bueno, pero ya un mijitorio. Pasó por muchas cosas el museo. Ya el museo es y no es un valor, ¿no? El museo es, ya ha sido tratado con mucha solemnidad, sí, ¿no? Ya está, ya sabemos que o lo ves solemne o lo ves no solemne. Ya está muy abierto el tema del museo. Yo mismo hice el libro Bellas Artes en contra de esa idea, La Nación del museo, ¿no?
De la lámina coleccionable.
Pero ya con el arte contemporáneo, ya eso ya ha sido dado de baja. Hay mucho humor en el arte. Entonces no es tan peligroso, en todo caso, la solemnidad del museo.
Pero al revés, lo que sí puede pasar hoy es que es un refugio, un rescate, el museo.
Bueno, el problema
un lugar
no es
que donde no hay tanto quilombo, donde no hay ruido, donde no todo te
hay
viene.
Hay reflexión,
¿no?,
frente a la imagen.
Claro.
Ahora vivimos en un museo podrido que es fuera del museo. Toda calle, la ruta, tu casa,
igual
tu dedo.
Igual de sin ningún talento.
Eso es el antimuseo en tanto. No, antimuseo no, porque sería hablar de algo lindo. Pero sería, es como un museo podrido, un museo que te pudre la cabeza. Un antimuseo en ese sentido, de que las imágenes o no son pensadas o son el aviso de Brahma.
Claro.
¿No? Sí. El aviso
que fue
maldito.
Fue surgiendo,
¿no?,
en el programa, ¿viste?
¿Viste? Como transversal. Empezamos a hablar de la publicidad de Brahma a las 2:20 y son casi las 4:30.
Paula Mafia lo mencionó.
Bueno, ahí no hay imagen inocente, ¿no?
Claro.
No hay ninguna. Ni siquiera en el, digamos, en el arrepentimiento, que seguramente es algo que ha sido calculado. Hasta eso ha sido calculado.
El arrepentimiento es para que yo diga Brahma. El arrepentimiento es consecuencia de esa publicidad, estuvo pensada para eso.
Los publicistas son unos psicópatas. Entonces, ¿cómo? Es una profesión psicópata.
Qué lindo.
Es hermoso.
Acabo de trabajar con ese pelota.
Pero es una profesión que te lleva a la psicopatía. Sí. No hay otra manera.
Rep contra los humoristas, contra los publicistas.
Listo, dime. Si yo he laburado en publicidad, lo conozco, amigos, pero yo digo al sistema.
Sí.
El sistema. Sistema publicitario. Sí. Es como hablar mal del periodismo en general, cosa que ameritaría. Pero no es el periodismo el problema. El periodismo no es, no. Es el,
como el problema. El problema son los intereses corporativos que llevan a. ¿No? Y esto es igual, digo. Porque hay un problema, además, con los creativos publicitarios, a veces, lo digo con laxitud, y es que se creen artistas, a veces tienen con qué, porque tienen algún talento y no sé qué, pero después estás vendiendo una marca de cerveza de cualquier modo.
Y cualquier arte o artesanía que venda algo, ya, qué sé yo, es eso, es vender. No sé, es como la seducción, qué sé yo, siempre hay algo de simulación en eso. No hay, el arte más puro que a nosotros seguramente nos gusta es el arte así, dado, generoso, que no persigue ningún tipo de objetivo de venta, vendría a ser, ¿no? Por supuesto que yo también trabajo en un diario hace años.
Cobrar, necesita para
alguna alquiler. Cosa debo estar vendiendo, si no es ideología, es alguna cosa, ¿no? Pero lo que busco mayoritariamente es atacar ese tipo de cosas, no vender, no seducir, no agradar y todo ese tipo de cosas que nos hace mal.
En la serie que hiciste de las Bellas Artes había algo de desacralizar, pero también había un montón de amor de vuelta, ¿no? Por todo eso, todas esas obras.
Y sí, claro, cómo no. Es el tema de mi vida, capaz. Capaz que yo a mí se me terminan los temas, digamos. Tengo una obsesión por un tema y lo dibujo hasta que me pincho. No, claro. Porque ya está, me lo saqué.
Ya hablé de todos los barrios.
Me parece que siempre puedo tener 80 y pico y voy a descubrir un nuevo pintor, una nueva escultura o escultora, lo que sea, y voy a laburar sobre eso, porque es como una especie de a ver qué puedo aprender de esta belleza, ¿no? Entonces, a mí me parece que siempre va a haber una complicidad en mí. Es decir, en el final, tanto con Evita, como en Bellas Artes, como con los barrios, sí. Elijo temas que amo. En el fondo hay amor, porque si no, después cómo convivir si no hay amor. Yo tengo que convivir largamente en un libro. Claro. Yo no puedo hacer, no sé si haría un libro sobre Alejandro Rosichner. No sé, necesito querer.
No, está bien. ¿Para qué querías hacer otra cosa?
Puedo hacer un dibujo, dos dibujos. Claro. Pero con gente que no quiero convivir, te voy a hacer uno o dos dibujos. Pero un libro, anda a hacer un libro con alguien que no.
Claro. Gente que no. Dijera la canción,
gente
¿no?
Gente que no. Está Rep con nosotros, lo escuchan, ¿eh? Y está siempre bueno charlar con Rep.
Y casi estamos sobre las noticias en Radio Nacional a las 4:30 de la tarde para empezar luego a transitar la última media hora de este verano 2020 hasta las 5 de la tarde en la radio pública.
Todas las tonadas. Verano 2020. Nacional, la radio pública.
Si me buscas, me vas a encontrar, espiando al sol en la oscuridad, en mi canción y a salvo de todo lo demás. En el colegio hay que repetir, siempre es amarte, temer y partir, para aprender sobrevivir en soledad. Nena, no te olvides de mí. Nena, no te olvides de mí. Si me encontrás, te voy a llevar fallar, voy a intentar. Nena, no te olvides de mí. Nena, no te olvides de mí. No corras al tren, ya sé.
Vamos nomás, sí, vamos.
No perdamos, por favor, más tiempo. Los Andes espiando al sol. Es lo que suena en Nacional, obviamente, hasta las 5 de la tarde, verano 2020.
Las 16:34, estamos acá fascinados, charlando con Rep. Rafa Hernández ha venido, público de lujo que se vino a escucharnos. Estábamos charlando de algo que me gusta un montón y que te quería preguntar al aire, obviamente, porque te lo pregunté por las dudas fuera del aire, porque lo había visto en tu cuenta de Twitter, que estuviste dibujando en el Festival del Chamamé en Puerto Tirol.
Sí.
Acompañando a Jorge Van der Mole y a Barbosa.
Sí, en distintos
días.
Distintas noches. El festival de Puerto Tirol, que es una ciudad taninera, se hace casi siempre a esta altura del año. Yo debe ser la cuarta vez que voy y esta vez me tocó acompañar, cuando subió Van der Mole, hizo 6 temas, porque es una larga noche, con varios shows, y la noche siguiente con Raúl Barbosa. Raúl, que yo ya había acompañado a Raúl, lo conozco. Yo vengo medio de familia.
Claro.
Chamamecera, mi tío, Miguel Repiso, se llamaba, un correntino que en un momento dado hizo música con Isaco Abitbol, con Tránsito, todo eso.
Bueno,
entonces, los mismos chamameceros, cuando escuchan mi nombre,
dicen, Miguel
Repiso, dice, vos tenés algo que ver, y te hablan de él, y te lo terminan de armar ese Miguel Repiso que yo ni conocí casi. ¿No?
Claro. ¿Y la música te gusta además, o es solo una visita familiar, digamos, a
no,
eso que te...
Familiar
te,
nada, porque
que te repercute
Chaco
en
no
la infancia.
Es familiar, no tiene familia para mí.
Tu viejo era corriente,
mi
¿no?
familia es de Santa Lucía, que es cerca de Goya. Yo iba toda la infancia ahí. Y entonces siempre, como la música, la banda de sonido obligada a partir del cruce del río Guayquiraró, ¿no? Límite entre Ríos y Corrientes, siempre empezaba el chamamé. Y Chamamé es, no es una música que yo busco para escuchar, pero es una música que me queda cómodo como una linda siesta. La siento que está en mi sangre, pero no siento que sea la música que yo elegí. Claro. Es como el tango también. Claro. Es una música que he heredado, pero que no es la que he elegido para mí. Mi música es otra.
Claro. ¿Y dibujás mientras ellos tocan?
Sí, claro.
Al estilo mural.
Sí, y miro a la gente, y miro qué hace la gente, ¿no? Porque los auditorios son, eso sí que son bien distintos para los urbanos como nosotros. Claro. Yo cuando hago ese tipo de seguimiento de artista o de pensador, cuando estoy con Saborido, sí, o estoy con Zaffaroni, o José Pablo Feynman, o Bayer en su momento, medio que hablo. Hay mucha complicidad en esos dibujos, porque es una clase media progre, ilustrada. Entonces, amigo, cuando me voy a Puerto Tirol, tengo que hacer otro tipo de dibujos, ¿no? Me saco a este Miguel urbano y me meto en otra cosa, que es más la naturaleza, la gente, el disfrute, bueno, y esos instrumentos, ¿no? Que van a parar ahí. Eso, dibujar el acordeón es difícil, el arpa a veces, y la gente, ¿no? Esa algarabía que hay, ese baile que hay, me transporta a otro lado, que no es esta situación urbana de ir y dibujar cuando Saborido dice esas pavadas que dice.
Claro, porque lo pensaba, es interesante esto, que es la puesta en práctica del dibujante. Digo, dibujar un arpa no es algo que haces todos los días, no. O un bandoneón.
No, me digo que en la primera noche con Van der Molle me pusieron en la misma línea, sí, y no veía, ¿viste? Claro. No veía. Entonces a la noche siguiente le dije, che, ahora con Raulito.
Un poco de perspectiva, chicos.
Claro, ¿viste? Entonces me puse más hacia el público, más de coté, y ya de perfil al público podía medio copiar el acordeón y eso. Y de paso bichar cuando bailaban. Claro. Porque el baile de chamamé es difícil de dibujar también.
Claro, tiene un movimiento.
Sí, yo conozco bien el baile del tango, lo estudio, pero no el del chamamé, es otra cosa.
Están
otra
muy
cosa.
Pegados, se confunden.
Más en el tango, ¿eh? En el chamamé hay como una especie, incluso sí, hay como un espacio que se arma.
Entre los cuerpos,
hay como una inclinación torácica, ¿no? Y hay más milonga, porque es más rápido, sí, también. El tango es otra cosa. Todo eso son obsesiones.
Sí, pero está bien.
El ojo.
Y lo escuchamos y decimos, y
el ojo piensa, se llama. El ojo piensa.
Claro, y por eso, ¿viste? Después
el cerebro te lo debo.
Después le sale lo que le sale. Alguna vez, no sé si ya lo contamos, pero nos cruzamos en la feria de Frankfurt. Bah, yo lo estaba cubriendo y él era un artista que estaba allí, por supuesto. Y mientras se daban las charlas, Miguel iba haciendo un mural en varias charlas, ¿no? Lo que pasa es que había charlas que le interesaban más y charlas que le interesaban menos. Entonces en algunas se dedicaba a dibujar y en otras, me acuerdo de una de fútbol, que creo que estaba Juan Sasturain, estaba o Sergio Holguín, estaba
seguro.
Ahí tuve
que subir a moderar.
Y ahí moderaste.
Porque
ahí
se bajó el moderador, que no me acuerdo quién era.
Exactamente.
Tuve que dejar el lápiz y sentarme con
estaba
Sacheri.
Estaba Sacheri, Holguín seguro, y Sasturain.
Y Juan.
Exactamente, sí, los tres. Y entonces pasó de dibujar
a preguntar,
a sentarse y moderar. Los alemanes me parece que no entendían nada. Ese mural que quedó increíble, eran 200 años de literatura, creo que ese era.
200 años de literatura argentina. No, era el diálogo. Espera, empezaba con Ulrico Schmidl.
Me acuerdo que
arrancaba con la narración que empezaba con Ulrico Schmidl y terminaba con Juan Gelman en ese momento. Ese mural. Que fue hecho ahí,
quedó en la embajada,
vivo, quedó en Berlín. Yo hace 4 años, cuando éramos felices, fui ahí y lo vi en la embajada.
En la embajada.
Porque hubo embajadas que todavía por ahí están mis murales y en otros los levantaron.
¿En serio?
Sí. El de Madrid, por ejemplo, que hablaba del genocidio de la dictadura, que tenía 30 escenas de la dictadura argentina, que fue algo que hice para el 2006, es decir, cuando se cumplieron 30 años, ¿no?, de la dictadura. Uh-huh. Lo hice en Rosario, después vino Arteba, lo vio el embajador, se lo llevó a Madrid, estuvo en la residencia del embajador y cuando llegó Puerta, el amarillo, lo sacó porque era una imagen que no le convenía para sus negocios, seguramente. Así que ahora estoy viendo dónde fue a parar. Uh-huh. Y supe también que en Washington, en la embajada, Lustó levantó también mi mural, que no era político, sino que era en escena, pero ahí seguramente lo que pasó es que la firma le molestó, ¿no?
Claro, primó el conocimiento.
Así que yo me lo cruzaré al niño Lustó y le diré un par de cosas.
¿Eso es del Estado argentino? ¿Es
y
tuyo,
sí, porque no firmás como una especie de comodato Por lo cual, si no están de acuerdo el día de mañana, te lo devuelven o te consultan. En este caso, estos prepotentes no han consultado ni nada.
¿Viste? Lo sacan.
Pero, por ejemplo, en Berlín, hasta me dijeron que está todavía. Así que hay cosas raras, ¿no? Sí. Que ocurren. No sé, Roma, si Paz. Hay como varios lugares donde tengo que averiguar, ¿sabes? Pasa que estos años ni quise averiguar para claro. No amargarme.
El de Alemania, que lo pude ver, es increíble, porque además, de verdad que recorrías toda la historia de la literatura, no argentina, porque venía, como
bueno,
decís...
Bueno, lo que yo sabía, porque bueno. Después venían las escritoras y le decían, che, que hay pocas escritoras dibujadas. Y sí, porque yo no tenía mucho registro tampoco.
Pero eso es una muestra, sí, digo, ahí exacto. También está, hay un registro de qué es lo que pasaba.
Y eso fue en el 2010.
Claro. Argentina huésped de honor ahí en Frankfurt. Y después vino todo lo de el año Cervantino, ¿no? El aniversario
eso
Cervantino.
Eso fue antes, ¿no? El 2006 fue el año Cervantino.
Tenés razón.
Yo hice el Quijote. Tenés
razón.
El Quijote,
tenés razón,
salió el libro, salió en España, hice el mural en Alcalá de Henares, en azul, y transformé medio un dibujante de eventos cervantinos, o por lo menos quijoteños. Y ese es otro libro que sigue gustándome, ¿ves? Después yo dibujé La Divina Comedia.
Sí.
Y me amargó mucho La Divina Comedia. No he disfrutado tanto y se notan los dibujos. Y ahora estoy planeando, para salir del evento Evita de mi vida, de tanta intensidad,
sí.
Estoy planeando trabajar sobre Pinocho. Porque de vez en cuando le rajo al guionista que hay en mí.
Claro.
Para elaborar con coequiper tipo Cervantes, Dante Alighieri, claro. Collodi. Buscar otro guionista, ¿no?
Claro. Y dibujarlo.
Sí, en este caso creo que voy a reescribir la obra de Collodi. No me voy a basar en la letra exacta de Collodi, como lo hice con Dante Alighieri y con Cervantes. Acá creo que lo voy a hacer desde otro prisma, más Pinocho. Porque Pinocho es una obra hermosísima, sí. Arruinada por Disney.
Claro.
Todos tenemos esa versión de Disney que no tiene nada que ver, porque fue hecho con otro contexto, en una Italia pobre, con un niño para educar, para reeducar, no solo para poner un corazón, sino para poner un cerebro y adocenarlo, ¿no? Socialmente. Así que es muy interesante. Es un libro hasta darky, te diría.
Sí. Viste que hay una película de Spielberg que se llama Inteligencia Artificial, sí. Que se basa en un cuento de Philip K. Dick.
Sí.
Y al final hace como una coda. Ajá. Y toma toda la historia de Pinocho. Nada que ver, digamos, pero...
Es buena esa película.
Es buena la película. Y es el Spielberg más oscuro que te puedes encontrar. Y me parece que va en línea con esto de lo
gracias,
de Pinocho.
La voy a ver de nuevo.
La película fue medio subvalorada porque es larga, es verdad que es larga. Qué sé yo, pero justo la parte que dicen que le sobra.
Ajá.
Es una parte que a mí me parece que viene de lo de Pinocho. Ajá. Que me parece que es como, mirá que en qué densidad y en qué profundidad de pensamiento se metió este tipo. En una película se suponía que era para entretener, ¿no?
Porque esos son los clásicos. Siempre tenés que volver al clásico para darle una relectura, ¿viste?
Claro.
Eso es lo bueno de los clásicos. Siempre resignificás los clásicos. No es que lo lees igual que hace 15 años, ni hace 70 años, ni hace 85 años.
Claro.
Siempre hay una resignificación, ¿no? El Pinocho hoy tiene otro significado, seguramente, con la subjetividad como nos ha cambiado, ¿no? No sé en el caso Pinocho, en el caso... Revolución Mujer no hay mucha afección, ¿no? Porque Pinocho no tiene...
De cómo de la identificación, de cómo se... Sí, sí, o de cómo él se puede autopercibir, porque hay alguien que le da vida.
Yo te digo, ¿no? Evita a mí...
La identidad, lo estoy pensando ahora con vos, estoy tirando palabras al aire, ¿no? Sí. Pero en lo que tiene que ver con la identidad, de cómo autopercibirse, hay alguien que le da vida a Pinocho.
Ser.
Bueno, ¿quién es? ¿Quién decide por él?
Y el ¿no? hada, hay que ver cómo se labura el hada ahí,
total.
¿No? Yo te digo, Evita a mí... yo hubiera hecho otro libro hace 5 o 6 años. La revolución feminista a mí me la cambió. Evita está... Ese libro está premiado por las mujeres.
Para mí, ahí hay... no quiero volver al asunto porque aparte me parece lo menos interesante de toda tu obra, digo, la polémica esta ridícula en la que te han metido. Pero a mí me parece que el problema está ahí. Que hay una Evita mujer deseante, el goce es un recontra problema. ¿Viste?
Sí.
No te olvides que la figura de Santa Evita tiene un costado que es de veneración y otro costado que es hipergorila, ¿no? Porque justamente la posibilidad del goce, de la mujer, de todo esto, es con lo que vos te metiste y es lo que a mí me parece que genera problemas. Me
parece que Evita ha sido muy trabajada desde la derecha o no desde la derecha, pero siempre muy tanáticamente.
Claro. Totalmente.
Total, el cáncer,
y,
¿no?
Y eso lo tuve claro siempre, que para mí era un libro en color, mucho color,
mucho color.
Poniendo el color, ella viva y muy cerca y erótica, desde el eros. Eso es muy importante, darle vida nuevamente a Evita. Y yo creo que eso en el libro está.
Sí.
Y el quilombo también es porque eso
está. Es por
eso,
porque sí. Hay una mujer deseante. Porque
hay una mujer que coge, hay una mujer que es deseada necrofílicamente. Uh-huh. Tiene un montón de cosas que son provocativas para los que no son, piensan como uno, es verdad.
Sí.
¿Viste? Uno piensa y hace cosas medio para sus lectores, como una especie de elite o de grupete. Y tiene que pensar también que lo ven otra gente que se puede sentir herida, como en este caso estos salvajes que, bueno, también hay que comprenderlos.
Creo
debe
que
ser duro ver a mamá cogiendo.
Sí, creo que te lo dije fuera del aire, pero hace unos días en otro lugar entrevisté a Daniel Santoro y le pregunté, digo, porque él también,
él hizo Bravas,
ha hecho alguna
comiéndose las vísceras del Che.
Total.
Eso atacaba más que nada a la izquierda, en todo caso, ¿no?
Efectivamente, y por supuesto que me dijeron, es un delirio, esta ridiculez, digo, es un artista, Miguel, y cómo van a andar censurando, lo que se nos hubiera ocurrido a nosotros, digo, pero planteaba este asunto también de la Evita deseante, ¿no?
Sí.
Bueno, qué sé yo. Rafa Hernández con nosotros, lo dije.
Permiso, bueno, dijeron casi todo, pero esa Evita que acaba de dibujarnos y regalarnos Miguel es muy conmovedora. Está Evita muerta, pero está muy viva también. Y siempre desde el dibujo, vestida, desnuda, sensual, deseante. Y yo creo que algún perturbado, que fueron unos poquitos que fueron a joder a la puerta de lo de Néstor, que no obedecen más que a un nacionalismo onanista, que no sabíamos que existía, que se manifestó ese día nada más, pero qué fuerte todo lo que sigue provocando esta mujer en todos nosotros, los evitistas, como dice Miguel.
Bueno, es un hecho simbólico
de una magnitud muy fuerte.
Escamotearon el cuerpo.
¿Viste?
Te quieren cambiar los billetes, te ponen no sé qué animal en el billete para esconder que lo que les molestaba es que estuviera Evita en los billetes. Te apagaron el laburo de Santoro ahí.
Y la literatura que hay es una literatura casi siempre contra Evita. O mostrando cosas que el mismo autor o la autora la muestran como negativa, salvo María Elena Walsh, que lo hizo desde la contra, pero bien.
¿No? Bueno, el Movimiento Popular de Mujeres, yo no me canso de decirlo, digo, me parece que volvió a traer a una Evita, digo, deseante, desde el peronismo se habla, ¿no?
Estamos hablando del último quinquenio, o menos.
Sí, menos, muchísimo menos. Muchísimo menos,
claro.
Sí, desde el 2015 a esta parte, digo, pero me parece también que era una parte de Evita de la cual no se hablaba mucho, quizás para los adentros del peronismo, digamos, ¿no? Pero hablar y decir Evita hubiera sido feminista o Evita es feminista, con el tiempo presente, también es, me parece, una bandera y una pancarta que levantó el feminismo peronista, obviamente.
Tuve la suerte de ir a alguna de las presentaciones.
Sí.
Paseo por toda la República.
Sí.
Es como la gira de los chalchaleros, afortunadamente. Porque hay demanda.
Pero yo termino.
No, lo que necesites, Miguel, porque realmente me sentí muy público ese día, ni siquiera te fui a saludar, porque realmente fue muy interesante, yo lo vi en Almagro, y a esto que él le dice solamente imagen, y como que le faltaría, no sé si le falta la palabra, quiero decir que este tipo tiene, voy a hablar de otra radio, en esta radio, tiene un programón de radio.
No, iba a hablar de eso, porque se lo dije fuera de
tiene un programón de radio, que si lo sigue mezclando con toda su la parte de dibujos, ¿no? Que el final es con el recepcionista de arriba y te pone un aprieto si te llega a invitar, ¿viste? Tipo que te pregunta si vas a entrar o no al cielo.
Gran programa, lo logramos.
Habría que preguntarle, hay que hacerle la pregunta a él.
Si el
recepcionista de arriba lo deja entrar o no.
Ah, sí. Claro, porque al final hay un juicio, ¿no?
Ajá.
El purgatorio, y yo creo que me merezco el purgatorio. Sí, un purgatorio con chance de elegir si voy a cualquiera de las otras dos opciones.
Sí, sí, sí.
Un purgatorio es eso, es un purgar, ¿no?
Claro.
Es una etapa intermedia, es un pasillo,
sí,
en todo caso. Pero es un pasillo aguardiento, feo, no es grato.
Perdón,
no es grato.
Que lo uno con otra cosa que dijiste hace un ratito.
Tenés
por eso
Dante
sufriste.
Tenés mucho Dante todavía.
Claro, eso te iba a decir. ¿Por eso sufriste la Divina Comedia?
No, el infierno es muy torturante. Es tortuoso de verdad. es feo, ¿eh? Ese tipo estaba pasándola muy mal. Sí. El Dante escribió eso estando muy mal, es un resentido en todo sentido, Dante. Y el infierno es re jodido, es como el lugar más lindo de dibujar, porque está lleno de imágenes y de apertura de imágenes de tu cabeza, porque vos sos también un perverso que puede imaginar cosas más perversas y podés liberar perversión. Pero en la letra, en la amargura que hay en el infierno, no, yo no lo volvería a leer. No lo volvería a leer, ni con mis dibujos. No sé si mis dibujos invitan, que es lo que yo quiero, ¿viste? Con el Quijote yo he notado eso, sí, que mis dibujos invitan, sí, claro, a que la cortes y que no te tomes tan en serio el clásico.
Claro.
Y yo no sé si logré eso, y si, me parece que fracasé con el Dante.
Lo vamos a mirar de vuelta. Y después, lo decidimos todos, es todos más, los argentinos. En planeta, le armamos una...
No le den pelota, es muy crítico.
Cuando firmé contrato con Planeta, que se firma por un par de libros, sí, qué sé yo, decía La Divina Comedia, y nunca lo entregué. Entregué, en reemplazo a ese, entregué otro libro,
claro,
porque dije, mira, no, me parece que no está bien, ya estaba terminado el libro.
O sea que después vino un furor en Twitter, que la comunidad se dedicaba a leer capítulos del Dante, de la Divina Comedia, y una cosa que parecía que iba a ser por unos pocos, tuvo una expansión explosiva.
Sí, verdad.
Y bueno,
leyendo a la Divina Comedia, ¿no?
Sí, bueno, y dibujándola también, debe ser lo mismo, es muy movilizante todo eso.
De hecho, no ha sido muy dibujada.
Y era los autores, ¿no?
No, tiene el dibujo clásico, ¿no?
Es una obra, ahí volvemos, es muy tanática.
Claro,
claro.
Es muy tanática. Recién la luz se encuentra en el paraíso, pues ya, ¿de qué te vale? ¿Viste? Ya está muerto. No, es un bajón. Pero es interesante porque te habla de un tiempo que no es el tuyo, que es un tiempo medieval de transformación. El tiempo medieval tiene muy mala prensa en la historia universal, pero parece que deberíamos volver a verlo.
Total, el pensamiento.
Porque es muy rico, porque es un tiempo arcaico de algo que será clásico, que será el Renacimiento y otros tiempos.
Pero y aparte el pensamiento, la filosofía es durante la Edad Media.
Pero ha quedado con poca luz, ¿viste? Sí. Ha quedado un oscurantismo del cual yo caí y he sido oficialista, creo.
Me gustaría decir algo más y públicamente.
Pero por favor.
Me atreví a pedirle a Miguel, porque vi la Evita, la del pelo suelto, la rubia, sonriente, le digo, me regalás un original, algo que no lo tenés que hacer nunca con un autor, porque es su trabajo.
Sí.
Y fue muy generoso y me regaló un original.
Qué
así
grande.
Que gracias, Miguel. La amo.
Con vos siempre. Desde piso 93 y antes también.
Bueno, gracias.
Rev, querido, gracias por venir.
Gracias.
Muchas gracias.
Sabés todo lo que te admiramos y bueno, nos gusta charlar con vos siempre.
Cuídenme la radio que ahora está linda.
Dale, y venite siempre.
Gracias.
Venite.
Gracias.
Abrieron las puertas. Así que son todas suyas.
Lo escuchamos a Miguel Rev, lo leemos a Miguel Rev, lo vemos a Miguel Rev. Nos encanta todo lo que hace siempre. Tenemos rápido una tandita y ya volvemos para terminar el programa.